Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me moleste, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantármelo para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor.
Es verdad que la vida se puede ver de forma diferente o con ojos diferentes, ¿no? Yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces y lo sabemos, ¿no? Como la misma realidad, uno puede apreciar las cosas valiosas, las cosas buenas, o quedar solamente en lo malo, en lo que falta, en lo que no está bien, en lo que está incompleto, ¿no? Y eso nos hace a veces pues vivir más con más paz o con menos paz. El otro día en una boda en que hacía mucho calor, había abanicos a la entrada, ¿no? Todo el mundo cogía su abanico feliz de la vida. Y yo estoy seguro que algunos, seguramente, cuando estaban en la iglesia pasando calor, pensaron: este novio tacaño que no ha puesto un ventilador grande aquí en la iglesia para que estemos a gusto. Y habría otros, sin embargo, que dirían: qué bien, tengo un abanico para llevarme a casa. Y se iba con su abanico felices. Esa forma distinta de ver la realidad pues nos hace a veces más felices o más infelices. Es la capacidad para ver el bien detrás de actitudes a veces que no son tan buenas o que parecen malas. Es la capacidad para ver la justicia, como Abraham, de dentro, a lo mejor, o cuando ves tanta injusticia o tanto mal alrededor. Es la capacidad, a lo mejor, también del Papa Francisco de ir a Brasil, donde la situación también es difícil, donde hay tanta miseria o tanto dolor, y ver lo bueno y rescatar lo bueno de la vida. Creo que el cristiano es capaz de ver lo justo en un ambiente rodeado de injusticia, de ver el trigo, a lo mejor cuando vemos a gente que llama la cizaña, que tapa el trigo. Esa capacidad yo creo que es un don de Dios, que deberíamos pedir para nuestra vida, porque si en nuestra vida viéramos siempre lo bueno antes que solo lo malo, pues tendríamos la capacidad para pensar que es posible salir adelante, que es posible la esperanza, que es posible un mundo mejor, que es posible que yo cambie y que sea mejor, porque percibo lo bueno que hay en mí y en los demás. Es una gracia, ¿no? Es un don que uno debería pedir siempre, especialmente en este tiempo, a lo mejor de verano, que uno está pues más en contacto con mucha gente, pues esa capacidad para verlo. Esa capacidad que tenía Abraham para ver en esa ciudad que estaba llena de injusticia, llena de maldad, para percibir y ver que había justos, e interceder. Quizá lo bonito de esa oración de Abraham es su capacidad que tiene para hablar bien de los suyos. Quiere a los suyos, ama a los suyos, a su pueblo, al pueblo que Dios le ha regalado, y habla bien de él. Y dice: aquí hay justos. Creo que ese es otro tema que a mí nos toca muchas veces, que es hablar bien de los demás. Muchas veces pensamos mal de los demás y no hablamos. Otras veces pensamos mal y hablamos. En realidad, eso a veces lo que hace es envenenarnos el corazón. a nosotros cuando no lo hablamos y al resto cuando lo hablamos. Qué sabio es, qué importante es saber cuándo tengo que hablar y cuándo no. A veces hablamos más de la cuenta y no callamos, no guardamos silencio. Nos gusta opinar de todo lo que ocurre alrededor, de lo que pasa en la Jornada Mundial de la Juventud, de lo que pasa aquí, de lo que pasa en la familia, no sé qué. Y nos gusta a veces también opinar de la vida de los demás y decidir cómo deberían ser, ¿no? Lo que deberían hacer para ser justos, lo que deberían hacer para ser mejores, lo que deberían cambiar. Y nos cuesta mucho mirarnos a nosotros mismos para simplemente decir, Señor, si yo necesito la misericordia más que nadie, ¿quién soy yo para juzgar sin misericordia a los demás? ¿No? ¿Cuántas veces lo hacemos en nuestro día a día? Incluso teniendo razón, porque muchas veces tenemos razón. Pero qué bien nos hace callar, guardar, pedir, como hace Abraham, por esas personas ante Dios. Pedir por aquellos que están, que vemos que lo están pasando mal, que son injustos, o que tienen maldad, pero pedir por ellos ante Dios. La oración de Abraham es de intercesión. Gracias a que Abraham intercede, Dios tiene misericordia de su pueblo. Y Dios acuerda y dice, es verdad, si hubiera un justo, Dios sería capaz de salvar a ese pueblo. Por un justo, por uno solo, que fuera realmente justo, que fuera de Dios, Dios sería capaz de perdonar, de ejercer la misericordia. Esa mirada de Dios, de misericordia, es provocada por esa intercesión. Muchas veces cuando nosotros rezamos, rezamos por lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Por mi situación, cómo estoy, mis miedos, mis ilusiones, mis fatigas, mi cansancio. Y nos cuesta, como escuchamos en la introducción, ampliar ese yo al nosotros. Y pedir por tantos que a nuestro alrededor necesitan ayuda. ¿Cuál es nuestra lista de intenciones? ¿Por quién pedimos? ¿Por quién rezamos a diario? No cuando me piden, oye, cadena de oración, ¿no? No. ¿Por quién rezo yo? En mi corazón, ¿por qué personas rezo continuamente por su salud, por su vida, porque me preocupan, porque intercedo por ellas ante Dios? Nos olvidamos del poder de intercesión de nuestra oración. Esa oración que intercede, que es por otros, que es quizá la oración más pura y la más generosa, porque no busca el interés. No rezo para que me salgan bien mis planes, para que la boda sea fantástica, para que mi verano sea lo mejor, claro, porque siempre cuando uno piensa el verano, piensa, tiene que ser el verano perfecto, porque ya bastante complicado es el año como para que encima el verano tampoco nos resulte. Generalmente nos desilusionamos, claro, porque ni siquiera el verano es perfecto. Y el verano que uno tiene tantas ilusiones, pues está compuesto de viajes que no puedo hacer, de cosas que no me llega el dinero, de personas con las que tengo que convivir que no son tan fáciles. Entonces, cuando rezamos, rezamos con esa capacidad de interceder que tiene el hombre ante Dios. Señor, te suplico que tengas misericordia de aquellos que más necesitan, de aquellos que más sufren. Es la oración más pura. Y nosotros tantas veces nos dedicamos ante Dios a justificarnos, a explicarle, a decirle, pero nos cuesta tanto pedir por los demás. Hoy justamente el Evangelio, y nos viene muy bien porque sé que algunos estáis a las puertas a lo mejor de iros, de Madrid, de salir, y nos centra las lecturas en la oración. ¿Cómo rezamos? Y la petición de los discípulos es, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a rezar. En realidad, a rezar porque habrían visto en Jesús una forma de rezar nueva, una manera de estar con su Padre distinta, y querían aprender a rezar. Creo que esa petición se la hacemos nosotros tantas veces a Dios, Señor, enséñame a rezar de verdad. Y muchos queremos aprender a rezar, ¿verdad? Y cuando venimos aquí, o nos preguntéis a nosotros, los sacerdotes, o a gente que uno ve que reza muy bien y dice, enséñame a rezar. Bueno, esa es la comunión, el deseo, de fondo, de aprender a rezar de verdad. Viendo a Jesús, los discípulos querían rezar como es, como Él. Y Jesús lo primero que le dice es, mira, en lugar de decirle a lo mejor, mira, rezar largas oraciones en horas concretas del día, que a lo mejor ya estaban acostumbrados como judíos, no, rezar la oración de los niños, una oración sencilla, una oración de descomplicada. Y le enseña Padre Nuestro, que para nosotros ahora es quizá la que recitamos como papagayos tantas veces, ¿eh? Que ahí ni siquiera pensamos lo que decimos. Pero justamente lo que hace Jesús es enseñar una oración que es muy concreta y personal. Y le dice, papá. Y le pide 7 cosas. No simplemente le da gracias, le pide cosas. Es verdad que nuestra oración muchas veces es pedirle a Dios. Y lo hacemos. Y el Señor nos invita a hacerlo. El pan de cada día. Perdónanos. Le pide cosas concretas. Señor, perdona mis pecados. Para que yo pueda perdonar a otros. Le pide cosas para estar en paz con Dios y con los demás. pero es una oración del niño que se cobija en Dios, que confía en Él, y sobre todo le pide algo importante, que se haga tu voluntad. Y esa petición es quizá como esa petición que marca la vida del cristiano, que se haga tu voluntad. Pero claro, cuando después en el Evangelio dice Jesús, pedid y se os dará, muchas veces interpretamos esta lectura como, bueno, es que esto no es verdad, esto no funciona, porque yo le pido cosas concretas y Dios me da otras. O yo le pido que salga tal plan y no sale, y he hecho una cadena de oración por tal persona y sigue enferma. Entonces, claro, cuando interpretamos así este Evangelio, pues nos frustramos con un Dios que pensamos que en realidad Dios debe estar ausente. Porque si Dios permite tragedias, como la que ha pasado esta semana con Santiago, si Dios permite que mueran personas inocentes, si Dios permite desgracias, pues lógicamente nos confrontamos con un Dios que no nos gusta, que nos parece injusto, que no nos parece el Dios de Abraham, que no nos parece ese Dios, ese Jesús, ante el cual viene el amigo importuno y le suplica y al final le da el pan. Pues nos rebelamos tantas veces en nuestra vida contra ese Dios que parece estar ausente de mi vida. Y este quizás es el tema más complicado de vivir para nosotros, que tenemos como luz solamente la fe. Como luz y como faro en nuestra vida, la fe. Para caminar confiando en algo central. Y es que Dios camina conmigo. Dios tiene su corazón siempre abierto. Dios me está esperando. Y por eso Jesús nos dice, es tu Padre. Confía en Él, entrégate a Él. Dios no nos dice, voy a hacer las cosas tal como tú quieres, porque sabemos que no es así. Y el mismo Abraham sabía que los planes de Dios eran pues muy desconocidos y que muchas veces tenía que guiarse por esa fe para creer en Él, para confiar en Él. Pero nuestra fe es la que nos dice entonces, yo quiero confiar en ese Dios y quiero dejar que la barca de mi vida la conduzca a Él. Que eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta aceptar tantas veces los planes que no son como queremos. Nos cuesta aceptar las ausencias, las pérdidas, las enfermedades, los cambios de planes. Nos cuesta porque tenemos nuestra vida. Y a veces hacemos eso cuando vamos ante Dios. Señor, mira, este es mi plan, bendícelo. Y luego resulta que no sale. Entonces me enfado con Dios. Me rebelo contra ese Dios que no es tan bueno como yo pensaba. Y entonces dejo de creer. Pierdo justamente la esperanza en que Dios sostiene mi vida. Y la sostiene en la cruz. La sostiene en la cruz. El mismo Jesús experimentó en su oración en momentos muy concretos, en Getsemaní y en la cruz, esa experiencia de abandono, de dolor. Y sin embargo, su grito final era, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, aunque yo quisiera que pasara este cáliz, que se haga tu voluntad. Muchas veces queremos rezar como Jesús rezaba. Y por eso cuando hoy escuchamos esta petición, queremos aprender cómo hacía Él. Y miramos el Evangelio y miramos el recorrido de Jesús y vemos momentos en su vida donde Jesús nos enseña a rezar. Jesús era capaz de agradecerle a Dios Padre porque estaba siempre con Él y lo acompañaba. Y muchas veces nosotros no agradecemos en nuestra oración. Pedimos, exigimos, nos enfadamos, pero agradecer cada día por cada cosa que me regala, pensamos que tenemos derecho a todo, que todo es evidente. Es que tengo derecho a vacaciones, es que estoy cansado, es que tengo derecho a descansar y a ver la tele un poco, es que no me puedo molestar ahora. Nos cuesta tanto realmente agradecerle a Dios por regalos concretos, por esa persona inoportuna, o por aquel plan que no me ha resultado, o por aquella dificultad o cosa difícil en mi vida. Agradecer también por ello. Señor, gracias porque a través de ello tú me regalas incluso mucho más de lo que yo pensaba, o me abres horizontes nuevos, o me haces más libre, o me haces más niño. ¿Cuánto nos cuesta agradecer? Agradecemos solamente por lo que me ha salido fenomenal. Pero agradecer por mi vida en su conjunto, con sus heridas, con sus caídas, con sus tropiezos, con sus oscuridades, nos cuesta mucho. Esa es la oración de Jesús. Jesús agradecía todo lo que el Padre le daba. Todo. El momento en que su vida era exitosa aparentemente, y los momentos en que su vida era oscura, como en esa noche de Getsemaní, y agradecía. La oración de Jesús era un diálogo continuo con el Señor, pero muchas veces simplemente estando con Él. Y a veces nosotros en nuestra oración queremos inmediatamente obtener frutos, o salir con una inspiración fantástica, o no dormirnos, o no despistarnos, o que la oración sea perfecta, ¿verdad? Una oración perfecta. Y nos frustramos tantas veces, claro, porque nuestra oración es imperfecta, nuestra oración nos dormimos a veces, pensamos en cualquier otra cosa, en lo que voy a hacer después, en lo que hice ayer. La oración es estar con Él. Muchas veces la oración no es producir, que nos gusta producir, no nos gusta perder el tiempo, y a veces la oración nos parece que es perder el tiempo. Estamos ahí metidos en el santuario, perdemos el tiempo. Cuando aparecen tantas cosas fuera del santuario, claro. El santuario no puede hacer casi nada, porque si me mira alguien, le va a molestar que haga cosas o que mire el móvil. Entonces, claro, es un tiempo improductivo. Por eso nos gusta más rezar en nuestro cuarto, que nos distraemos más fácilmente, ¿verdad? Sin que nadie nos mire. Pero claro, el santuario y distraerse queda mal. Pero qué bien nos viene simplemente estar con Él, perder el tiempo con Dios. Esa es la oración. La oración se compone también de rutinas. Ahora que llega el verano, que muchas veces nos cuesta tanto tener rutinas en el verano, es importante asegurar rutinas en mi vida, sobre todo en la oración. Porque si no la dejamos a cuando me inspire el Espíritu Santo, a lo mejor no me inspira. Y se me pasa la vida sin rezar, claro, porque no me ha inspirado, es culpa de Dios, que no me llama, que no me da un toque, que no me pone una luz de neón para indicarme lo que tengo que hacer. No, no, es la culpa es de Dios. Y no tenemos rutinas, hábitos, no tenemos símbolos que nos ayuden a acercarnos a Dios. Qué importantes son los símbolos. En el Señor hablamos mucho de los símbolos, ¿verdad? De imágenes que me hablan de mi mundo interior y que me hablan de Dios en mi mundo interior, donde está presente. Evangelios, canciones que me inspiran, que me llevan a Dios, que me comunican con Él, porque sacan lo más profundo que hay en mí. Aprender a rezar es aprender a rezar con ese Jesús que buscaba a su Padre continuamente en momentos, en lugares. Los lugares eran importantes. Jesús rezaba en su barca, Jesús rezaba en la montaña, Jesús rezaba en el desierto. ¿Cuáles son mis lugares donde rezo? Donde me desconecto de mi realidad para mirar mi vida con un poco de perspectiva. Tomar distancia para agradecer y para ver lo que Dios va haciendo conmigo. Cómo va conduciéndome Dios. Jesús tomaba sus decisiones con Dios y las hablaba con Él y le preguntaba continuamente lo que tenía que hacer. Porque muchas veces no sabía y necesitaba esa claridad de la fe y de la luz para entender su camino. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin preguntarle a Dios lo que quiere de mí? Simplemente decidimos y luego venimos aquí a ver si le ha gustado mi decisión, ¿no? A ver si está de acuerdo. Pero decidir con Dios, aprender a percibir su voz, por dónde me guía, qué espera de mí, qué quiere de mí, qué me pide. Ahora que leemos tantas cosas del Papa Francisco, ahora en los discursos, ¿qué me toca especialmente de todo lo que hemos escuchado esta semana? A lo mejor desde lejos, cuando estaba aquí en Madrid era más fácil, pero desde lejos, ahora con todos los medios, el Twitter y todas las cosas que comunican, ¿no?, lo que está pasando, ¿qué me toca especialmente las palabras que ha dicho el Papa? ¿Qué me está diciendo a mí Dios para mi vida personal, para este verano? ¿Dónde me está diciendo Dios que tengo que ser más misionero, más radical, en que Dios no tiene que ser simplemente una especie de sucedáneo en mi vida, sino algo central en mi corazón, que no puedo ser un cristiano light, sino un cristiano de verdad, comprometido, entregado? No un cristiano blando, decía yo, no un cristiano blando, no. No un cristiano blando, sino un cristiano convencido de lo que cree, enamorado, apasionado, misionero, que sale de sí mismo, que se encuentra con los que necesitan. Pues todo eso, lógicamente, nos dice algo. Y tenemos que rezarlo, y deberíamos tomar nuestra semana para meditar qué nos ha dicho el Papa en nuestro corazón y qué nos llevamos ahora que salimos de vacaciones para meditar, para profundizar, para agradecer por lo que ha sido este año. Rezamos y aprendemos a rezar cada día. No porque tengo un retiro fantástico de 2 días aprendo a rezar, no. Aprendemos a rezar en la rutina diaria. Y si no me tomo en serio esa rutina, si no me dejo momentos en mi verano para estar con Dios, tendré un verano sin Dios. Aunque Él esté esperando a mi puerta, llamando a mi puerta, como escuchamos en esa canción que a veces cantamos, está llamando, Señor, y yo no soy capaz de abrirle y dejar que entre. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a María, especialmente ella, que fue la mujer orante, la mujer que supo guardar las cosas en su corazón, que supo hacer silencio. Si no hago silencio, es muy difícil hacer oración. Si no me callo y siempre estoy hacia afuera, volcado hacia afuera, es muy difícil buscar a Dios en mi alma, porque no tendré la capacidad, estaré totalmente, llevaré una vida totalmente superficial y no seré capaz de ahondar en lo más profundo de mi interior, del océano de mi alma, donde está Dios hablándome. Vamos a pedir a María, aquella que supo escuchar a Dios en todo, que supo guardar todas sus palabras en su corazón, que supo hacerlas vida en el día a día, que nos enseñe a rezar, que nos enseñe a rezar de verdad, para poder hacer lo que Dios quiere, para poder ser fieles a lo que nos pide, para poder ser imagen y reflejo de ese Dios que es misericordioso, que realmente cumple su promesa con nosotros, aunque muchas veces nos cueste entender sus caminos, ya que muchas veces no nos dé lo que le pedimos con insistencia. Porque lo que quiere para nosotros, lo que realmente Dios permite en nuestra vida, es nuestro camino de salvación personal. Y quizá en el cielo, por supuesto, aquí en la tierra muchas veces no, entenderemos su conducción y lo que Él ha hecho con nosotros. Aquí muchas veces iremos con la luz de la fe, que nos irá mostrando cada paso, cada día, lo que Él quiere de nosotros. Pero su plan, las cosas difíciles, todo aquello que hoy pensamos, escuchamos el Evangelio y que surgen esas dudas y preguntas, en el cielo Él nos mostrará lo que ha hecho con nosotros. Lo que nos pide hoy sí es que el Padre nuestro se convierta en esa oración diaria donde yo le pido que se haga su voluntad y donde le entrego mi vida y le doy mi sí para que Él haga conmigo lo que Él quiera.